Listo.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué más pues? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este Facebook Live, donde, bueno, saben pues que venimos reflexionando este texto de la colección de los ensayos de Gigerich. El primero se llama La violencia del alma. Y ya saben pues que venimos tratando este artículo de Matanzas, que fue una exposición que él hizo en la Universidad de Notre Dame en 1992 en un congreso de psicología arquetipal, dándole ahí como haciéndole un homenaje a Hillman. Y bueno, estuvimos pues hablando un poco entonces que de las matanzas, de los actos sacrificales y ritualistas, y que los primeros momentos del alma son violentos en sí mismo. ¿Por qué? Porque el alma, a través entonces del acto sacrificial del lanzamiento del hacha sobre su presa y de la lanza, significaban como esos momentos en los que el alma, de manera violenta, se estaba separando de esa envoltura biológica y se estaba siendo consciente de ella misma. Entonces, estuvimos hablando en el último live en este segundo punto, que es la inversión, la frontera más exterior que se vuelve centro. Entonces estábamos hablando también un poco ahí de algo muy fundamental. Y es que entonces, que cuando la inversión es que nos está hablando aquí Gigerich, es la inversión entonces que cuando se sale de esa envoltura natural, se nace a un mundo invertido, al mundo de la mente, de la conciencia. Entonces, es que entramos al campo de la lógica, a otra forma de entender, que en ese momento en el que se niega la naturaleza, también se está afirmando también a la naturaleza misma. Es decir, que cuando se nace en la conciencia, al mismo tiempo que se niega la naturaleza, también se está afirmando la naturaleza. En el mismo tiempo en el que se nace en la conciencia, en el que se niega el cuerpo, también se está afirmando al cuerpo mismo, porque es la concienciación que va surgiendo de ese propio átrio que hace la conciencia sobre ella misma cuando se mata a través del acto sacrificial. Entonces el surgimiento de la conciencia es el surgimiento entonces de la mente, de la conciencia y por ende del alma. Entonces ya se vuelve como un artificio y aquí es donde empieza la constitución propia de una civilización, cuando la conciencia se ha vuelto consciente de sí misma. Entonces ya por ende el hombre, en este caso, ya como en ese momento le acontece el campo de la conciencia, es que ya puede, por ende, reflexionar sobre el cuerpo, inicialmente sobre eso que tiene enfrente, por decirlo así, inicialmente. Pero que las matanzas constituyen ese primer ámbito sobre el cual la conciencia se mata a sí misma a fin de ser. Se mata a sí misma a fin de ser, es en el sentido de reafirmarse en su realidad radical, es decir, como esa conciencia inmediata que surge como una realidad radical que marca en ese momento de la matanza, porque entonces ya se separa de su envoltura natural para dar entonces paso a un mundo lógico, a un mundo invertido, y que en ese mismo momento también empieza por esa peripe, por esa peripe, periferia, este surgimiento también en lo que es en relación a la muerte. ¿Por qué? Porque los animales no se preguntan ni por la muerte ni en la envoltura natural, no existe ni paso, ni tiempo, ni nada, ni infinito, ni nada, sino que la naturaleza es lo que es, sino que al mismo tiempo en el que se nace en la conciencia, también empieza esa pregunta por la muerte, etcétera, etcétera, pero que como ya Ale nos ha mencionado, lógicamente hablando, pues naturalmente o la vida no existe en el ámbito fáctico. Me va a quedar ahí porque si no me vuelo mucho. Ale, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, John? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal a todos? Pues sí, yo creo que esta parte de la que está hablando John es la introducción a lo que estamos nosotros viendo. Recuerden que estamos revisando este libro, Violencias del Alma, y por lo tanto estamos, junto con Gigerich, analizando el tema de el sacrificio ritual y los rituales de matanza. Entonces, para Gigerich, recordemos nosotros la matanza primordial, que era esta que se llevaba a cabo en estos términos sagrados, es un elemento primordial para poder entender cómo la conciencia se va construyendo como conciencia, ¿sí? Es decir, cómo la conciencia se va separando a sí misma de su contenimiento dentro de la naturaleza y se va confrontando consigo misma para poder ser. Como dice John, se mata a sí misma para ser. ¿Sí? El punto es que matarse implica dos cosas, implica un darse muerte, ¿sí? Implica un separarse de su propia base natural. Pero además, poner a la muerte como el centro de su propia realización, como el centro de su propia existencia como fenómeno lógico. Entonces, la muerte en este punto, ¿sí? Las dos determinaciones que hemos visto, que ya las tocó muy bien John, ¿sí? La primera es la separación del cielo y de la tierra, es decir, este rompimiento del hierosgamos, que es del que se habla en las diferentes cosmogonías y mitos de las antiguas civilizaciones, que implican la visión pictórica, imaginal, de ese primer momento en donde el mundo se abre ante nosotros y se crea como tal. Antes de eso, ¿qué hay? No sabemos, ¿no? Y ahorita lo vamos a tocar en ese sentido, ¿por qué no lo sabemos? Pero además de eso, es decir, cuando el hijo primordial Eros rompe el abrazo de los padres que están unidos, en ese momento el universo se crea. En ese momento el cosmos comienza como tal. Y entonces se abre un claro, y en ese claro se inserta la herida, y en esa herida está ya, refulge la muerte como el centro de la nueva vida que ahora se desata de sus amarras naturales. En este sentido, la muerte es lo que permite hacer esto que John nos está diciendo, es decir, la inversión de este mundo en el que nos encontramos, ¿sí? A un mundo completamente distinto y preexistente, un mundo que no es inverso porque sea al revés del nuestro, sino porque más bien en ese mundo invertido nos refiere al mundo de las ideas, al mundo de las nociones, que son lo más insustancial, pero también lo más determinante de nuestra propia historia y de nuestra propia vida como sujetos. Nosotros no somos otra cosa más que ideas representándose constantemente. Y claro, nosotros tenemos una vida material y una vida natural con la cual nos desenvolvemos y nos relacionamos con el mundo y con los demás, pero esa vida está precedida por ideas en particular, ¿sí? La visión, el cómo vemos el mundo, el cómo crecemos, el cómo comemos, es así. Entonces, yo, hace poco, ¿no? Platicaba con una paciente acerca del tema de la comida, ¿no? Y un tema que salía a flote era la importancia no del ámbito, no solamente del ámbito nutrimental de la comida, sino de la referencia de la existencia de la comida como una imagen en particular, ¿no? Es decir, nosotros no solamente comemos nutrientes, no solamente comemos materia, lo que comemos esencialmente dentro de la comida son imágenes como tal, ¿sí? Y tanto es así que nuestros hábitos alimenticios están mediados por nuestra propia historia personal y también por nuestro desenvolvimiento en la cultura. Ahora nos ponen un montón de dietas acerca de dietas consagradas a un ideal determinado de una imagen particular que nos dice hacia dónde tendríamos que aspirar, ¿no? O sea, necesitamos esos cuerpos delgados y estéticos que nos pide la cultura. La cultura, por lo menos el comercial, ¿no? Entonces comemos en base a esa misma situación, ¿sí? Ya no disfrutamos de la comida, ahora la comida nos come a nosotros, ¿sí? La comida nos adelgaza, la comida tiene que arrancarnos partes de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia imagen, para parecernos cada vez más a lo que nos dicen que tendríamos que ser. Entonces, bueno, ahí es un ejemplo claro de cómo comemos realmente imágenes y cómo comemos en base a ideas que están devorando ahí su propio alimento natural.
Me desinflaste el gusto que tenía por las arepitas, no mentiras, pero volviendo al punto, es que de hecho no disfrutamos la comida, sino que se disciplina en función de la comida. Es que eso es lo más berraco, o sea, porque de hecho la comida está envuelta dentro del imaginario colectivo que se impone, que nos posibilita entonces alcanzar a tener un cuerpo perfecto. Alcanzar un estatus de alimentación, de vida, training y fitness que me mantenga como el 10 de 10, porque necesito llegar a ese status quo de, como diría un poco Lipovetsky, de poder emocionar y gustar a quien me mira, de la persona que me mira. Entonces, se envuelven todo dentro de ese marco de constitución propio de una imagen que hasta incluso, fíjate que mi madre me decía eso nomás, Alice, que ja, ahorita los jóvenes no se comen ni es que un pedacito de chicharrón, es que porque se engordan y que se les ve la barriguita. Pedacito de chicharrón. Entonces ella me decía, mijo, en los tiempos de mis padres nosotros comíamos bogue, que el gordito y todo eso, y eso nos alimentaba, nos sentíamos nutridos. Y ahora es que los muchachos no se comen, es que el gordito, el pellejo. Se tomaban anteriormente la leche sin pasteurizar y eso era normal. Y ahora la leche tiene que ser ultra pasteurizada, deslactosada y no sé qué, porque si no nos engordamos, nos da flatulencias, un montón de cosas. Entonces, que no hay función ni siquiera que disfrutemos la alimentación, porque ni siquiera se disfruta, hasta incluso se padece la alimentación. Me hiciste acordar de una consultante que ella decía, si por mí fuera yo no comería, qué tortura comer. O
Y
sea,
sí.
y es en ese sentido que no, uno piensa que se está relacionando materialmente con la comida. Sí, claro que sí, pero mediado por unas imágenes, entonces que este arroz me va a nutrir, la col me va a dar estos nutrientes, esto me va a servir entonces para adelgazar, esto va a aumentar mi memoria, esto me va a poner más nalgona, esto me va a poner más bueno, voy a ganar en masa muscular, en potasio. Entonces, fíjese en las imágenes que tenemos para uno poder alimentarse. O sea, y es en función de esas imágenes en las cuales uno se relaciona con la comida. Entonces, por eso es que, como está diciendo Ale, que muchas veces la gente es la comida quien los come a ellos, y en el caso mío es que a veces se padece a la comida, se disciplina en la comida, y no hay como tal ese disfrute que se da por sí propio, sino que ya está mediado todo por la envoltura del marco propio capitalista, porque necesitamos también vendernos, vendemos la imagen. Bien. Bien, listo, me apasioné mucho, me apasioné mucho.
No, está muy bien, porque eso, no, fíjate que un tema que saca a relucir esa situación es nuestro engaño, este engaño social que tenemos en cuanto a la palabra naturaleza, ¿no? Porque buscamos cada vez comidas que sean más naturales, ¿no? Hoy pasaba, por ejemplo, por el supermercado y veíamos unas manzanas orgánicas, ¿no?
Eso te iba a decir yo.
Yo le comentaba a mi esposa, le digo, oye, entonces las manzanas que hemos estado comiendo no son orgánicas. ¿Qué pasará con eso, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el mote de naturaleza se ha convertido, por ejemplo, y ya en una marca comercial, ¿no? Lo orgánico se convierte en una marca comercial que está ahí puesta. Fíjate que hace tiempo yo conocía a una persona que vendía verdura y que la vendía como orgánica, como tal. Es decir, nosotros sabemos que en el mercado un producto orgánico, ¿sí?, tiene mucho mayor valor comercial y es más codiciado que un producto normal. Entonces yo le preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y él me decía, ninguna, ¿no? Ninguna, es solamente el permiso que nos dan de poder venderlo de esa manera. Entonces, para pagar el permiso, pues tenemos que, perdón, para tener el permiso tenemos que pagar cierta cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero nos permite ponerle la marca de orgánico. Pero realmente, esta manzana la puedo yo vender en otro lado sin la marca, claro, que a un menor precio, ¿no? Es decir, el punto es ese, es decir, lo que nos comemos es realmente algo fuera de la realidad como tal, porque no tiene sentido como separado de su propia etiqueta. Y esa situación es algo interesante porque nos conecta con esa con el malentendido que tenemos en cuanto al manejo de lo natural. Nosotros creemos que nosotros en algún momento podemos contactar con aquello natural allá afuera, ¿no? Con la naturaleza como los hijos primordiales de la naturaleza, ¿no? Es decir, y no solamente ahí, sino a través de nuestras prácticas, por ejemplo. O sea, muchos utilizan, o sea, prácticas rituales ancestrales para poder conectar con la madre naturaleza y poder estar en contacto con el espíritu de nuestros ancestros y
La
vivir como.
participación mística. Te cuento la última de marketing. Te conectan y te abren la memoria 5D. La memoria 5D, yo, ah, jue puta, ¿cómo así? Ya no estamos en 3D, sino en 5D, vea. Para que vea, para que vea.
Mira, yo con mi miopía a veces apenas en 2D veo,
Sí.
¿no? Entonces, bueno, ese es el punto, es decir, ya cada vez esta situación se convierte en algo más evidente que lo natural y lo primordial y lo antiguo y el contacto con aquello con aquella raíz que perdimos en algún momento, no se puede recuperar, ¿sí? No se puede recuperar porque simplemente ya no estamos en su dimensión. Ya no existimos ahí como sujetos. Y el problema es que en el momento en que nosotros intentamos recuperarlo, lo único que hacemos es afirmar que ya no estamos ahí, porque la necesidad de recuperarlo solamente ocurre una vez que nos hemos separado de ello. Es decir, una vez que hemos dado el salto a una dimensión completamente cultural, en ese momento es cuando surge la añoranza de que podamos volver a lo natural. Pero eso natural en nuestra propia vida, en nuestra propia vida psicológica, surgió justamente en el momento en que nos separamos de ella. La naturaleza solamente existe para alguien que se ha separado de la naturaleza, ¿sí? Entonces,
Entiendo.
para los animales no existe la naturaleza. Ellos son la naturaleza, ¿sí? En cambio, para nosotros, como entes a través de los cuales la conciencia se ve a sí misma, la naturaleza se puede ver también a sí misma, y a eso es a lo que Gegerich le llama el alma.
Sí, Shelley le decía que la naturaleza se contempla a sí misma a través del hombre, a través de la conciencia del hombre, decía Shelley. Y en ese sentido, es precisamente que cuando, es que lo voy a terminar lo que vos estabas diciendo, que a mí me hace dar un poco risa cuando dicen, nos vamos de fin de semana a conectar con la naturaleza, o fin de semana y conectamos y llegamos recargados, claro, y al otro día estás recargado, pero estás a las 8 de la mañana en tu computador ganando dinero, viviendo la misma vida. Entonces, intocado psicológicamente. Y es ahí donde yo le digo, pues si usted conecta con la naturaleza, usted estaría loco, porque es que todo con consecución de un estado natural significa entrar en un estado de locura, de conectar nuevamente con eso. Entonces, es que es más, de hecho, cuando se vende la conexión, eso se está vendiendo como, eso es un plus más de mercado, porque la naturaleza no se ve como naturaleza, sino se ve como mercado. No le van y le, pues yo hablo aquí en Colombia, te venden la cabaña por allá 15 días para que te desconectes, estén con la naturaleza, te venden por allá la travesía por allá, por el parque Chiviriteque que tenemos por acá, te venden yo no sé qué, pero entonces la naturaleza hasta incluso se tiene como mercado. Porque la venden hasta incluso para que tú conectes con ella. Entonces, no se ve ni siquiera como naturaleza, se ve como mercado, como a ver qué le puedo yo explotar para sacar para el beneficio. Y claro, es así porque como somos sujetos envueltos en el espíritu de la época capitalistas, pues necesitamos es extraer, necesitamos es sacar un beneficio de ello, porque así es que se mueve. Solo que es que de ahí para allá, que usted se crea que está conectando otra vez con los antepasados, o que los dioses griegos le están volviendo a susurrar en el oído, o que la ondina del estanque le está volviendo a cantar, pues hermano, amén, gloria a Dios, y siéntase bendecido que puede ir atrás.
Así es, así es. Y esto de ninguna manera implica que nosotros no podamos recuperar esas situaciones. Es decir, de ninguna manera nos impide que nosotros podamos aprender de las antiguas creencias, de las antiguas civilizaciones, que podamos probar nuevas formas de estar en el mundo y todo eso. Pero el que podamos hacer eso implica que además, implica que ya no estamos en donde esas situaciones ocurrieron, ¿no? Es decir, ya no podemos engañarnos y pensar que podemos vivir como vivían los hombres en el paleolítico, porque ya no estamos en el paleolítico, estamos ahora y podemos ahora tener una dieta del paleolítico, pero nuestra forma de vida, la colocación de nuestra conciencia ya está en un lugar distinto. Y entonces, mientras yo, por ejemplo, me alimento de carísimos alimentos orgánicos, ¿no? Lo que destruye al planeta y a la naturaleza son esos mismos hábitos de consumo, ¿no? Esos mismos hábitos de consumo que no están en mí, sino que están en la propia cultura, ¿no? En el acomodamiento socioeconómico que está sucediendo, ¿no? En el mundo, es lo que está llevando al caos a esta situación. Pero yo puedo estar tranquilo, ¿no? Puedo estar tranquilo con mi dieta orgánica porque estoy salvando el planeta con mi propia dieta. Entonces, es una abstracción. Es decir, el problema de eso es que yo me abstraigo de mi realidad, me abstraigo de la realidad como tal, tal como está sucediendo. Me abstraigo de la naturaleza religiosa de nuestra propia cultura, ¿sí? Para abocarme a la reivindicación de una religión que ya no ocurre. Y entonces no tengo que hacerme cargo de la divinidad que en este momento está consumiendo, me está consumiendo a mí y está consumiendo a la sociedad y está consumiendo el mundo en el que nos encontramos. No me pongo frente a ello, ¿sí? No estoy a la altura de esa misma situación. Y por lo tanto, yo puedo, por ejemplo, cuidar en mi casa el agua, ¿no? Y cerrarle a la llave y que no haya goteras y hacer todo lo que sea. Pero bueno, pero la refresquera de al lado, ¿no? Se está gastando millones de litros de agua para hacer una tanda de refrescos, ¿no? Es decir, eso implica que yo, al hacer lo mío, ¿sí? Dejo de ver también lo que está allá. Y ese es el gran problema. Es decir, no se trata de no regresar a las antiguas religiones, a las antiguas enseñanzas y todo eso. Se trata de ser conscientes de que estamos en este mundo en particular y que este mundo ya no se puede ver bajo esas mismas situaciones. Podemos recuperarlo y podemos tratar de tener algunas herramientas didácticas que nos enseñen a poder estar en este mundo, claro que sí, ¿no? Es decir, el respeto al otro, el cuidado de los demás y todo eso son cosas fundamentales del poder vivir con nuestros congéneres. Pero, ¿cuál es el Dios que nos está, digamos, al que le estamos rindiendo pleitesía y del cual no sabemos nada en este momento, ¿no?
Un junguiano te dice que es Zeus, otro te va a decir que es Pan, otro te va a decir que es Narciso, otro te va a decir que sí, porque el problema que tiene la psicología junguiana es que es experta mistificando la realidad, es experta en eso. Y eso deja ver mucho en los planos porque el junguiano no es capaz de ver el símbolo vivo que opera, el mito vivo que está aconteciendo. La lógica sobre la cual se está viviendo ahorita en día. Entonces, el problema de ellos es que dicen es que nosotros salvamos al alma, no, todo lo contrario, la psicología junguiana está en contra del alma. Dicen que el mundo está desalmado, eso es totalmente falso. No aceptan el alma por lo que es, el alma tal y como aparece, tal y como se presenta. Entonces, como se creen poseedores de la verdad, ellos pueden decir que el mundo está desalmado. Entonces, porque si el alma no se adecúa según a lo que nos dice la teoría o a cómo nosotros acontecemos, pues entonces no es alma, está totalmente en un mundo desalmado, desorientado, que no sabe para dónde va. Eso es totalmente falso. Pues la realidad, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde tiene que ir? Pare de contar, no porque tú la determines o le digas a dónde tenga que ir, va hacia dónde va. Y tú vas hacia donde ella misma se va dirigiendo, aunque tú quieras o no. Y en ese sentido, da un poco este marco de concienciación en el cual se está situando también ahorita en día el mundo. Porque si usted piensa que puede elegir un Dios, entonces no es Dios, porque un Dios jamás va a permitir que usted elija a cuál escoger. Ay, sí, voy a escoger este, voy a escoger este, voy a escoger uno. No, la realidad de un Dios es impepinable. Tú no la escoges, se te impone, te obliga, te somete. Te pone en el plano más débil. Creo que Adler decía que ¿dónde está el alma? En donde está lo más débil, en todo lo que te empuja y en todo a lo que te ves sometido.
Exactamente, exactamente. Bueno, pero bueno, esa es una situación que nosotros necesitamos entender, porque precisamente lo que nos está diciendo aquí Gary, que en esta situación es que llega un momento con la matanza en donde nosotros nos separamos de nuestra realidad, perdón, de nuestra realidad como naturaleza, ¿sí? Es una realidad que todavía no es realidad como tal. Es un conjunto de, digamos, elementos desorganizados, ¿sí? Que solamente sirven a un impulso, que es el impulso vital. pero que todavía no están conformados en un cosmos como tal. Es decir, la palabra cosmos en griego quiere, y alude a la acomodación, al orden de las cosas. Entonces, en las cosmogonías regularmente siempre hay una contraposición entre el caos y el cosmos, entre esta sustancia del universo en donde todavía no hay universo como tal y el momento en que nace el universo. Entonces, bueno, en este punto, de lo que toca hablar es de la tercera determinación de la matanza, según nos las está explicando Jaeger, es estableciendo el principio de determinabilidad tierra, que trata acerca de cómo la realidad precisamente se construye en el momento de la matanza. Es decir, el hacha cayendo sobre el cuello del animal, la lanza atravesando, ¿cómo se llama?, la piel del ciervo, nos permite tener un contacto primero con la realidad. Antes de ello no hay, antes de ello solamente existe el caos. Pero entonces una voluntad, ¿sí? Cuando se mata, no solamente se mata porque, digamos, sucedió y ya, por un impulso natural. Hemos dicho nosotros que la matanza sacrificial, ¿sí?, y la caza sacrificial no ocurren como elementos separados perdón, como elementos aunados a su propio balance natural. Es decir, no son instintos naturales. El ser humano no tiene los elementos naturales como para poder llevar a cabo las matanzas de esa manera, ¿no? Es decir, se tiene que contraponer a su propia naturaleza para poder llevar a cabo la matanza, para poder llevar a cabo la caza, ¿sí? Es decir, con su fragilidad y sus pocas herramientas depredadoras, o sus nulas herramientas depredadoras, tiene que forjar herramientas para depredar. Y esta depredación entonces es una situación antinatural, lo cual implica que entonces la voluntad que se impone en el querer matar, ¿sí?, en el querer asesinar a la presa, es esta relación que se tiene con el otro, ¿sí?, esta relación que se tiene con el animal en particular. Cuando el sujeto, ¿sí?, lanza su lanza, lo lanza no solamente con la fuerza del impulso, sino también con una voluntad determinada que va hacia el otro, ¿sí? Y esa voluntad crea al otro en ese momento, ¿sí? El animal cuando es asesinado nace como un otro particular ahí para el sujeto. No para el sujeto, ahora hay que aclararlo, no para el sujeto como la persona, no para el sujeto como el ser humano, sino para la conciencia como un sujeto de sí mismo, ¿sí? La conciencia es la que mata, la conciencia es la que tiene la voluntad de asesinarse, ¿sí?, a través del otro. Y en ese matarse se reconoce. Ahora nosotros, por ejemplo, tenemos reminiscencias de ese mismo proceso en el ámbito de la construcción de la identidad. Es decir, en nuestro propio desarrollo hay una capa epigenética que se va, digamos, ligando con los momentos en que nuestra propia evolución de la conciencia ocurrió, ¿no? Por ejemplo, el niño, lo conjeturan los lacanianos en este sentido, el niño se reconoce solamente en los ojos de la madre, se reconoce a través de la mirada del otro, ¿no? De tal manera que más tarde, como tú decías, John, en este sentido, buscamos ser el deseo del otro. O sea, nosotros reconocemos nuestro propio deseo a través del deseo del otro. Entonces, en ese sentido, nuestra identidad está fincada en la relación que tenemos con el otro. Nuestra relación siempre es una, perdón, nuestra identidad siempre es una identidad que va dirigida, ¿sí?, en el trato con el que está ahí enfrente de nosotros. Si la madre no existe, el niño muere, ¿sí? Si la madre no existe, el niño no tiene identidad. El niño solamente puede forjar su identidad en contacto con el otro. Bueno, ese momento de identificación y de relación que nosotros llevamos a cabo continuamente para poder ir construyendo eso que nosotros llamamos personalidad. Eso, en un primer momento, fue el momento de la matanza, ¿sí? El hombre tenía su yo en la lanza, ¿sí? No tenía su yo en el interior, sino que tenía su yo en la lanza. Y entonces cuando la lanzaba, esa vinculación creaba al yo y al otro. Esto lo vamos a ver en la cuarta determinación. Pero bueno, ahí nos va dando una mirada de cómo podemos entender este proceso de crear al otro, al mismo tiempo que nos creamos a nosotros mismos en la matanza. Es decir, matamos al otro, pero esa matanza del otro implica la integración de la propia muerte en mi experiencia de vida.
Yo creo que esta vez lo voy a explicar más fácil que vos. Creo que esta vez sí. Lo que está intentando decir Ale es que una vez que el cazador lanza su lanza y se clava sobre el ciervo, lo que pasa es que la conciencia se pone sobre el objeto. No se queda solo en el matar, sino que vuelve otra vez a ella misma. Y cuando vuelve otra vez a ella misma, ahí es donde se da un marco de apertura de ese claro del que estaba hablando, que posibilita que otra concepción diferente de poder ver a ese otro, porque la conciencia no se da en función de sí misma ahí en un cursito, no, sino que en tanto se proyecta en el otro, no se queda en el objeto, sino que vuelve otra vez a sí misma. Pero a la vez que se transforma a sí misma, también el objeto que tiene enfrente también cambia. Yo creo que sí lo expliqué más sencillo, creo yo. Pero
Yo
en
creo
ese
que
sentido, ¿ah?
sí, yo creo que sí.
Bueno, pues yo creo que también, que primera vez que lo puedo decir, porque generalmente vos es el que me pones a mí a tierra. Entonces, en este sentido se va a dar también algo muy importante, y es que cuando Guígeris también nos habla de la determinalidad, es que precisamente cuando se nace en la conciencia es que también se empieza a marcar un centro de gravedad determinado de ese acontecimiento en que en el territorio en el cual se está. Entonces, ya no se va por por una naturaleza así que no tiene ni horizonte, ni sur, ni nada, sino que ya se empieza a establecer una ubicación, espacio-tiempo determinado que sitúa la conciencia, no el hombre, sino la conciencia en el hombre. Entonces, ya esto es lo que empieza a establecer que el establecimiento de un principio de conciencia y por ende de la construcción de una civilización, porque como civilización tiene un punto de partida y ese punto de partida se da en la determinalidad de la conciencia misma en el hombre y por eso se marca un principio. Y es
Claro.
en ese... Dale.
No, perdón, sigue.
No, 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 dale, dale, dale.
Lo que pasa es que estaba pensando, fíjate que nos están poniendo algunas preguntas el público, ¿no? Y déjame ver si podemos poner una para poder ahondarla con esto que estamos hablando, ¿no? Y a ver. Nuestro amigo Ricardo Saba, espero que se pronuncie así, dice: ¿y no será también que como sociedad estamos yendo hacia objetividad, subjetividad, de que cada quien se alimenta según su conocimiento? Y esto lo traigo a colación en cuanto a la sabiduría que se encuentra en el Ayurveda, en donde cada persona tiene una energía específica y que ésta se encuentra en desequilibrio, Vikriti, y de la cual la vida, de la visión Ayurveda trata, consiste en recuperar tu Prakriti, tu naturaleza constitucional, Sat Chit Ananda, percepción, sensibilidad, sabiduría y un sentido por, ya no se ve más, que dice, y un sentido profundo de gratitud, de alegría bienaventurada, de un sentir que todo es sagrado. Bueno, fíjate que el déjame lo quito porque no se alcanza a ver el atractivo que somos nosotros.
Sí.
No, no es cierto.
Sí.
No, 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 no. Yo creo que aquí, por ejemplo, esta parte que nos dice nuestro amigo Ricardo es muy interesante, ¿no? Porque toca varios temas, es decir, ¿hasta qué punto este proceso de subjetivización, sí, también tiene que ver con un proceso objetivante de la realidad? Es decir, la subjetivización no es solamente un proceso de digamos, separación de la realidad y de los objetos, ¿no? Es decir, como que cada vez tengamos mayor voluntad de manera particular. Parece ser, en cierto sentido, que cada vez somos más libres de poder escoger nuestras propias necesidades y de poder satisfacerlas como a nosotros nos parece. Pero eso parece ser. Porque si nosotros rascamos un poquito dentro de nuestras propias necesidades, nos damos cuenta de que cuando nosotros hablamos de nuestra naturaleza constitucional, lo estamos hablando desde un marco determinado de conciencia. Y ese marco determinado de conciencia es la objetividad que nos rodea, es el Dios al que le rendimos culto y que sin embargo está ahí presente en todo momento. Entonces, Él dicta, ¿sí? No solo, o sea, este Dios obviamente no es un Dios como lo era en las culturas pasadas, es toda la abstracción del mundo, es la forma de ser en el mundo, lo que llaman los animales el Zeitgeist, ¿no? El
Espíritu, la
espíritu de la época que nos va marcando la pauta acerca de cómo estructuralmente tenemos que pensar, la lógica de nuestro tiempo, la lógica, el acomodamiento lógico de la conciencia. Entonces, este acomodamiento lógico es lo que nos dice quiénes somos nosotros, cuál es nuestra naturaleza constitucional, ¿sí? Y qué es aquello que vamos a considerar como sagrado. Y entonces nosotros podemos ir, por ejemplo, a las prácticas, ¿sí? Rituales de la Ayurveda, ¿no? Pero también podemos ir a la sabiduría tolteca, pero también podemos ir al Amazonas, a meternos a ayahuasca,
sí.
pero también podemos ir con los indios norteamericanos. Es decir, podemos echar mano de un montón de creencias y de rituales, pero ya ninguno de esos rituales es en sí mismo, ¿sí? Algo relevante porque podemos escogerlo. En el momento en que este ritual era la totalidad, era el mundo, era la realidad y la verdad del momento presente en el que se encontraba, nadie podía escogerlo. Nadie podía decidir, yo voy a ser cristiano. ¿Sí? O sea, nadie podía decir, a ver, yo me voy a cambiar a la religión, de religión, ¿no? Voy a ser mañana budista y como budista puedo ser también cristiano y quizás mahometano después. No, es decir, la religión cuando era religión se constituye como algo que no puede uno elegir, algo es el mundo el que te elige. En este momento, ¿qué es lo que nosotros no podemos elegir? ¿Sí? Y esta situación a mí me la critican muchísimo porque piensan que soy, que si lo digo, soy comunista, ¿no? Porque no se imaginan que hay otras, que hay una forma crítica de poder asumir esto, pero la religión en este momento es el capitalismo, ¿sí?
Sí.
Nosotros somos capitalistas de tal forma
Hasta
que,
el amor no se
claro,
capitaliza también.
y nosotros gastamos el total de nuestra vida en rendirle culto a ese Dios, ¿sí? Trabajamos, pensamos en nuestra pensión, producimos, consumimos, hacemos, incluso creamos talleres ¿cómo se llama? De alineación de chakras,
Oiga.
creamos masajes holísticos, terapéuticos, nos vamos a las dietas ancestrales y todo eso
No, no.
como un producto, ¿sí?
Sí,
Y
no.
lo vendemos y comemos de eso.
Y hasta conectar con los ángeles. Ah, esa me parece mortal. Me acuerdo nada. No, sí, una consultante me decía que era que el arcángel Gabriel hablaba a través de mí. Yo sí, qué belleza. Entonces, no, pero es que es producto más de consumo, aunque les duela, la psicoterapia es producto más de consumo. Es tanto de consumo que hasta incluso en Instagram va apareciendo una oferta de una psicoterapeuta que decía, en este ciberlunes lleva cuatro secciones por el precio de dos. Y yo, ah, qué ofertón. Está mejor que el Walmart allá en México, que el Éxito aquí en Colombia. Lleva
Claro.
tres sesiones por el precio de una. Te damos el 20% de descuento si compra el paquete, te damos el 40% si escoge las cinco secciones o las seis. Por ejemplo, hubo un paquete que se llama Poder Personal. Eso lo vendieron por ahí. El Poder Personal, que eran como seis secciones, te las vendían muy bien. $150. Y yo, no, yo con $150 es mucho lo que como. Entonces, la psicoterapia es un producto más de consumo y se capitaliza también, porque de hecho se capitaliza también en sí mismo. Es que el amor no es capitalista, sí. Lógicamente, lo que voy a decir, frente a la lógica que nos acontece, el amor es capitalista. Cuando, ¿qué se pregunta en el amor ahorita en días en las parejas? A ver, ¿tú qué me ofreces? Yo te ofrezco esto y yo te ofrezco esto. ¿Tú qué me das y yo qué te recibo? Es decir, se dan una relación entre las parejas, oferta-demanda, que esto nos posibilita constituir un amor y un proyecto de vida. Tú me das lo que yo demando y yo te doy lo que tú demandas. Y así construimos un proyecto de vida, pero siempre se da en la relación oferta-demanda. Y por eso el amor también constituye en sí mismo también un negocio, el amor romántico. porque de hecho ahorita en día se mueve en función de eso. Elige el hombre que más tiene, elige el hombre proveedor, elige el hombre que tenga esto, elige la mujer que también tenga estas cualidades y esto, entonces es oferta, listo, yo voy al mercado a ver quién hay ahí, quién se está ofertando, ah, bueno, está listo, yo te puedo ofrecer eso, a ver, ¿yo qué demando? Una mujer bonita, guapa, hermosa, inteligente, que me escuche, que me ame, que me dedique tiempo, que me haga de comer, sí, a ver, ¿yo como mujer qué demando? Sí, un hombre trabajador, fiel, responsable, cariñoso, que sea productivo, y ahí se mueven, y ahí se mueven, y por más que quieran decir que no, así es como se vende ahorita en día también el amor. El amor romántico se mueve también en función de eso y que se constituyen las parejas. Anteriormente no, yo no sé si pasaba en México, pero aquí en Colombia era que cuando mi mamá no se casó por mi mamá porque mi papá tuviera plata, de hecho mi papá era analfabeto, ni siquiera estudió el viejo huevón. Y mi mamá cogió al viejo y se casó con él y paré de contar. Y yo decía, uy, no, y yo, pero oiga, a mi papá le iría muy mal en pleno siglo XXI, pues porque no sería material de para escoger, pues. Entonces, fíjate que hasta incluso el hombre, para poder ser apetecible ante las mujeres, se tiene que tecnificar, tiene que producir, tiene que rendir, tiene que constituirse, empoderarse de sí mismo. Pues, ¿qué dice el capitalismo? Todo eso. Y después le dicen a uno que no. Y si a usted le van a decir que la yuerda, pues para equilibrar los chakras y equilibrar la energía, no he conocido a la primera persona que alinee sus chakras y equilibre su energía. ¿Qué es equilibrar energía? ¿A qué te refieres con equilibrar energía? ¿Cuándo tú sabes que tiene la energía equilibrada? ¿Cuándo estás tranquilo? No, estás unilateralizado a un caos de tranquilidad, en un estado de tranquilidad, pero eso no es equilibrio. Pues, o sea, yo no he conocido a la primera persona que se pueda decir, entre comillas, salud mental, de que esté equilibrada. ¿Cómo que equilibrar la energía cuando la energía en sí misma, contenida en sí misma, es producción, es caos, es desorden, es hacer? El mismo Hillman nos ha dicho también, pues, para hablando en términos más psicológicos, que el alma ha optado que por la fragmentación, por la morbidez, por el desorden, por la patologización, por la locura. Yo pienso que esas ideas de integración o de equilibrio, eso está más rebuscado y más mandado a recoger, porque yo no, como decía Giger decía que todos los analistas que he conocido, que se analizaron con Jung, que nunca conoció a un individuado. Porque muy en el fondo, aunque más se quiera decir, se sigue siendo tan humano, demasiado humano, afrontado frente al espíritu de la época, frente a la fuerza vinculante, la vida que tenemos ahora en día, que es el capitalismo, que es frenética, acelerada, productiva, tecnificada y que va hacia adelante a un ritmo muy acelerado. Equilibre pues la energía. Eso, gloria a Dios si lo logra, pero no he conocido el primero.
Lo que pasa es que es una lógica tecnológica, ahora sí que es una lógica tecnológica, en el sentido de que yo mañana planeo llevar mi coche a que le hagan una afinación, y eso precisamente es, ¿no? Es decir, yo quiero que me equilibre mi coche, que su funcionamiento tenga, que todos los engranajes estén engarzados, que tenga los suficientes líquidos para poder continuar su funcionamiento, y es el gran problema. Es decir, cuando nosotros postulamos la necesidad de equilibrio, de salud, de bienestar, de crecimiento y todo eso, no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es, digamos, expresar una propia lógica, una lógica económica dentro de nuestro propio, para nuestra propia identidad, ¿sí? Es decir, queremos ser buenos engranajes para ese mercado, que es el mercado, por ejemplo, de la espiritualidad. Ahora, en este momento. Pero bueno, el punto es que es muy difícil escaparnos de ello, ¿sí? Yo diría casi imposible escaparnos de ello, ¿no? Es decir, porque es el aire que respiramos, es la conciencia que está ahí alrededor de nosotros. Y salirnos, ¿sí? Con estas lógicas regresivas de poder, nostálgicas, de poder recuperar viejos momentos, ¿sí? Lo que no nos permite es precisamente ocuparnos de lo que está pasando en este momento. O sea, con este Dios que tenemos, con este contexto en el que nos encontramos, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cómo tenemos que participar? ¿Sí? Es decir, tenemos que armarnos políticamente, tenemos que participar del propio mundo, tenemos que, digamos, exigir, digamos, políticas públicas y económicas que sean justas para todos en este sentido. Ajá. Y eso es muchísimo más importante incluso que la salud personal como tal.
Ah, sí, pero bueno,
Pero
pero
así
pare
es.
de contar, así es. Entonces, volviendo un poco a ese sentido, pero es que incluso, pero es que imagínese que es que la yuberda pertenece a que está dentro del marco de una lógica oriental. Imagínese que es tan capitalista que traemos de otras culturas para nuestro consumo personal. Imagínese. O sea, ¿en qué me
Pero
beneficia a mí? Es
está bueno,
capitalismo también. No, pero
aunque
está
está,
bien, pero es capitalista.
claro, pero está bueno, o sea, a mí, o sea, yo cuando la llevé a cabo y cuando la utilicé durante mucho tiempo, me
Sí.
reguló mucho la energía, realmente sí me hizo sentir bien durante mucho tiempo.
Sí,
Pero bueno,
pero hay.
eso personalmente, es decir,
Sí.
ese es un beneficio para mí como sujeto, ¿no?
Claro. Sí, no, es que en el plano de lo personal, sí. Pero aún así, yo se lo decía un poco, hasta incluso la conciencia está por encima, hasta incluso la naturaleza, porque es de la misma biología, porque hasta incluso el hombre se puede asesinar a sí mismo. Puede asesinar la propia biología, porque la conciencia está por encima de la biológica. Puede enfermar el cuerpo, todo. Pues un hipocondriaco quiere tener hipocondria, no. Y la padece, y la padece.
Ese es el punto, ¿no? Es decir, lo que pasa es que la naturaleza no es que, o sea, no es que nosotros podamos bajar de escalón o trasladarnos hacia un elemento natural, es decir, como de alguna manera salir de la casa de la cultura y poder entrar al campo de lo natural. No, es decir, nosotros estamos encerrados en la casa de la cultura. Ya no podemos salir de ahí por más que queramos, no podemos escaparnos de esa misma situación. La naturaleza ya no existe para nosotros como naturaleza. La naturaleza, o más bien existe como el concepto de naturaleza, pero no como naturaleza en sí misma. No existe como existe para el animal el contacto, la inmersión dentro del medio natural. Nosotros, indudablemente, no, y eso, por ejemplo, nos lo dice aquí Lilia, muy acertadamente, dice, ella pensaba que el origen de la conciencia parece necesariamente una separatividad, una dualidad. Todo se vuelve objeto del sujeto. Es así. Exactamente, es decir, la conciencia surge en esa misma situación, es decir, la conciencia surge al separarse de sí misma, y eso es loquísimo, y es parte de la lógica tal como la plantea Jaeger, ajá, es decir, como el ámbito mercurial en el que nos encontramos. Es decir, la lógica se construye una vez que se separa de sí misma. La lógica surge una vez que rompe consigo misma. Antes no hay. Antes del rompimiento no hay conciencia como tal. Ajá. La conciencia solamente surge en ese momento en el que se separa. Y en ese momento ella marca un centro, ¿sí? Entre la historia y la prehistoria. Y sin embargo, la prehistoria se crea en el mismo momento en que se crea la historia. Es decir, no es como si, no, no es como si antes de eso los animales, ¿no? Los dinosaurios y todos los organismos hayan dicho, vivimos en la prehistoria, ¿no? No, es decir, la prehistoria nace una vez que nosotros estipulamos que la historia ocurre. En este sentido, la herida que se inflige, nos dice Gegerich, establece el origen del tiempo, ¿no? Es decir, establece el inicio de la realidad como tal y de la estructura del universo en sí mismo, ¿no? Hay una, por ahí hay un libro, ¿no? Que se llama Historia del Tiempo de Stephen Hawking, que es un libro muy didáctico acerca de los descubrimientos hasta los años 80 de la cosmología. Entonces, algo muy interesante, por ejemplo, que ocurre dentro de esta física, nos remite, por ejemplo, una pregunta muy infantil, y yo la digo muy infantil porque yo me la preguntaba cuando era niño, ¿no? Yo me preguntaba cuando me explicaban, por ejemplo, los maestros, o cuando leía yo el concepto del Big Bang, ¿no? Decía, bueno, en el Big Bang el universo nace, ¿no? Es decir, en esa gran explosión de la singularidad que hay, el mundo el universo se empieza a expandir y nace. Y entonces yo me preguntaba, ¿y qué había antes de la singularidad, ¿no? ¿Qué había antes del Big Bang? Es decir, ¿cómo era el tiempo antes del Big Bang? Y, por ejemplo, algo que nos dice Stephen Hawking en ese sentido es, antes del Big Bang no había tiempo, ¿sí? El tiempo solamente empieza a surgir una vez que es decir, la singularidad es este momento en donde toda la materia que hay, ¿sí? En el universo está concentrada en un punto muy, muy ¿cómo se llama? en un punto muy pequeño del universo, más pequeño todavía que un agujero negro como tal, ¿no? Un agujero negro es precisamente la conjunción de la densidad de una estrella en particular, que se vuelve tan densa y tan pesada que empieza a atraer a todo lo que existe a su alrededor hacia su propio centro. Y esta situación implica una destrucción de la materia que está a su alrededor. Incluso absorbe la luz, por eso es un agujero negro. Entonces, esta densidad tan tremenda, sí, ustedes multiplíquenla por miles de veces y bueno, es la singularidad como tal. Entonces, una vez que esta singularidad se separa de sí misma, explota, ¿sí? En ese momento empiezan a existir dos cosas, el tiempo y el espacio, ¿sí? ¿Dónde está esa singularidad? No está en ningún lugar, no hay espacio en ese momento. Las dimensiones, como nosotros las entendemos, se despliegan a partir de la separatividad, de la singularidad, ¿sí? E incluso hay dimensiones que quedan incrustadas dentro de la misma, ¿sí? Dentro del mismo espacio, ocultos, ¿no? Que solamente son accesibles, ¿sí? De forma hipotética y de forma teórica. Podemos entender, por ejemplo, la teoría de cuerdas, ¿sí? Y para poder entender la teoría de cuerdas necesitamos la hipótesis de que hay más de tres dimensiones, de que hay 10, 11 o más dimensiones que le va dando estructura a estos elementos que están ahí. Pero nosotros, por ejemplo, entendemos nuestro mundo de esa misma forma. El tiempo y el espacio existieron únicamente en ese primer momento de la gran explosión, del Big Bang. Antes de eso no había tiempo y espacio. Esto lo podemos entender nosotros entonces como una representación de esto que nos está diciendo Guéguery. El ritual se constituye el Big Bang de la conciencia. Antes de la matanza no hay conciencia. Antes de la matanza, la conciencia y el mundo como tales no son como los recordamos nosotros. Una vez que empieza a haber conciencia, el mundo, ¿sí?, empieza a existir como tal y empieza a haber un pasado, un presente y un futuro.
Sí, es que en ese momento eso también cuando Heidegger habla que no se puede pensar el ser si piensas en relación al tiempo, no de otra forma. Y yo creo que eso, yo también lo había dicho en el live pasado cuando dije es que en el momento que surge la conciencia sobre ella misma, también surge el tiempo. Es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Porque valga la redundancia, es que el tiempo en sí mismo es metafísico. Yo te puedo decir, muéstrame el tiempo, a verlo. El tiempo no existe, a verlo dónde está. Muestra. Ah, que el reloj. No, 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 no. Eso es algo cronológico. Pero ¿dónde está el tiempo? Muéstrame el tiempo. El tiempo, hablándolo, es negatividad pura. El tiempo está en la preexistencia. Entonces, es en ese sentido que precisamente cuando se da esa determinalidad de la que nos habla Giger, y si es precisamente es que empieza a surgir ese centro de gravedad frente a lo que siempre ha estado. No es que, ay, surge, no, eso ya ha estado ahí. Al hacerse consciente de sí mismo es que lo reafirma y se da cuenta de ello. Y que precisamente a medida de que, porque la conciencia en esos primeros estadios era precaria de sí misma. Entonces, pero aún así, cuando surge en ese momento, también empieza a marcar esa determinalidad, espacio, tiempo, temporal. O sea, empieza a haber una ubicación en relación al territorio en el cual se encuentra. Y eso se va a volver fundamental, porque ahí se vuelve la constitución propia de una civilización. La civilización sea en relación al tiempo. Es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Porque en tanto, lo que pasa es que el tiempo es constantemente, el tiempo es la negación sobre la historia constantemente sobre ella misma. No es otra cosa. Entonces, claro, en tanto se niega a sí misma constantemente, le permite a ella situarse en un presente, mirar hacia un pasado, pero también proyectarse hacia un futuro de manera ficcionaria. Eso es genial.
Sí, exactamente, ¿no? Y como tú bien lo dices, en este sentido, lo que determina esta situación es precisamente la voluntad. La voluntad es lo que permite que la naturaleza se determine. Y esta determinación, ¿sí?, saca a la naturaleza de su propio estado indeterminado, que es la contención en la misma. A esa determinación nosotros la llamamos la conciencia. Entonces, la conciencia es no otra cosa sino la determinación de la naturaleza sobre sí ¿sí? A través de la voluntad que nos, que nos abre que nos abre la posición del otro, que nos abre la existencia del otro como una faceta de la propia, de la propia personalidad, como una faceta de la propia identidad. El otro que es que es el animal muerto, que es el animal que se mata, ¿sí? Nos sustrae del mundo hasta cierto grado. Y en ese sustraernos nos permite poder confrontarnos con el mismo y darle un sentido. El sentido, habíamos dicho en otras sesiones, y el significado solamente ocurren en ese mismo momento. Y por eso es necesario que este acto ritual sea repetido una y otra vez, ¿sí? Porque es lo que asienta el sentido en el propio mundo. El significado del universo está adherido ahí en ese primer momento que está siempre presente, que es la matanza, ¿sí? El animal muerto tiene que ser muerto una y otra vez, ¿sí? El ciervo herido tiene que ser herido una y otra vez de tal forma que esto pueda sostener, ¿sí? A la propia conciencia mientras se va dan, mientras va llegando a casa a sí misma, mientras se va sosteniendo a sí misma como tal y va permitiendo que este proceso de darse muerte a sí mismo se, digamos, constituya como su propia lógica, ¿sí? O sea, como su propia estructura, de ideas y de imágenes como tal. Habíamos dicho la sesión pasada también que en este matar es donde surge la imagen psíquica, ¿sí? El animal cuando muere no solamente es llevado al plano de la negatividad como un concepto, sino que además en ese llevarse al plano de lo conceptual deja un resto, ¿sí? Para nosotros, que es el resto, es la imagen como en particular. Entonces el animal ya no solamente es el animal, ¿sí? Como un otro, sino el animal como la imagen del animal. Y la imagen del animal entonces se va constituyendo como ese mundo psíquico, ¿sí? Ese mundo que nos, con el que nosotros convivimos cotidianamente, que es la imagen del mundo como tal. Por eso, las antiguas pinturas rupestres están basadas, están construidas alrededor de la casa ritual. Es decir, el animal representado dentro de las pinturas rupestres no es el animal como es, sino es el animal como es imaginado. Muchas veces el animal incluso es humanizado, o sea, tiene pies, tiene torso, tiene cabeza, pero tiene cuerpos, pero tiene partes del animal. Se conjetura entre los antropólogos que esta puede ser una representación chamánica de el de una representación del chamán, ¿no? Del chamán que hace el ritual para que la casa vaya bien. Pero, ¿hasta qué punto el chamán no es otra cosa sino una traslación, ¿sí? Una humanización del propio animal? Nosotros en México, por ejemplo, tenemos esta especie de chamanes a los que nosotros les llamamos los nahuales, ¿sí? Que son humanos en el folclore de nuestra cultura, que pueden convertirse en animales, ¿sí? Pueden convertirse en sus formas animales. Esto no nos habla de otra cosa, sino de ese resto cultural que nos dice que en algún momento el animal y el humano fueron iguales. Es decir, fueron iguales en cuanto a su acomodamiento en la propia naturaleza. Y por lo tanto, podemos en algún momento regresar otra vez a la figura del animal. Pero el problema es que la figura del animal ya no es la figura del animal, sino es la figura del animal como tal. Es decir, no es la figura del animal como inserto dentro de la naturaleza, sino es nuestra abstracción del animal, ¿sí? Y su conversión en una imagen particular. Nosotros convivimos con la imagen del animal. Por eso ahora el animalismo, ¿sí? Que tanto daño hace a los animales, implica una negación, una obliteración de su cualidad de ser otros. Queremos traerlos a la realidad que nos toca a nosotros sin que ellos hayan pasado por ese proceso, lo cual significa para su propia naturaleza una crueldad terrible.
Sí, cuando se intenta humanizarlos. Ese es el peor acto que uno puede hacerle a un animal. Pues incluso los mismos hombres, porque ahorita en día hay tanta cosa, hay otros que se creen transbotánicas, otros transespecie, otros se creen unicornios. Vaya, pues uno a saber en qué carajos es que se meten, pero qué acto más violento contra el propio cuerpo, para que vea que sobre cómo opera la conciencia, que usted se cree es que unicornio, es que, o es que el otro es que transbotánico, es que lleno de plantas y se empieza es que a fumigar porque si no se lo comían las plagas y uno ve, pues pucha, hombre, hasta dónde hemos llegado. Pero volviendo al texto otra vez, a la relación propia de la voluntad, que es que cuando la conciencia se separa de su envoltura natural, ya es ese estadio en el cual ella todo el tiempo está ejerciendo, oh, lo voy a decir en términos nietzschianos, ejerciendo voluntad de poder sobre ella misma. Es decir, como acto que empuja hacia adelante, empuja que en una constitución propia que la va abriendo y negándose a ella misma todo el tiempo. ¿En qué sentido? En que le procura entonces, como bien está diciendo Alex, si ya en el acto de la matanza lo que queda es ese residuo, esa imagen ahí, ya se vuelve constitutiva en el sentido que con esa es la que se empieza a relacionar también en su entorno y empieza a establecerse también como concepto, en el sentido que ya se empieza a ser representativo dentro del marco en el cual se encuentra, porque ya está separado de su ámbito natural. Entonces, al volverse concepto, esa imagen entonces ya empieza a ser representativa y empieza a nombrar esto es una cosa, esto es la otra, este es fulanito y este es perenganito, este animal es esto, este animal es una cosa, esta es la otra. Entonces, es solamente cuando ella se vuelve concepto que es capaz de que empieza a identificar las cosas, no antes, no antes. No, iba a ser una crítica, pero eso es otra cosa, eso lo hablamos al final. Pero, y es en ese sentido donde muchas veces es que se vuelve. Que se vuelve también como la conciencia determinada también en el momento en que es capaz, en el que se vuelve concepto dentro de esa precariedad que tiene, pero que ya empieza a determinar en el marco de una realidad, de empujar hacia adelante, empezar a determinar las cosas, a relacionarse con las cosas, pero las cosas, es decir, la conciencia con los objetos, entonces, que no se queda solamente, la conciencia se proyecta en los objetos, se vuelve otra vez a ella misma y al volverse concepto permite que dimensionar el espacio en el cual se encuentra, porque empieza a representar. Y es ahí, precisamente en ese acto propio de la matanza también, que Gigeris lo va a decir, que ya se empieza a establecer, en este caso, en el humano, el yo quiero, el yo puedo, aquí y ahora. ¿Por qué? Porque es la conciencia la que determina eso. Antes el ser humano no podía decir eso, él no podía decir yo quiero, yo puedo, una cosa, no, 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 porque dentro de su envoltura natural, instintiva, eso era lo que lo empujaba, es por el propio impulso instintivo. Entonces no podía determinar un yo quiero, un yo puedo, un aquí, un ahora, o determinar una meta, lógicamente hablando. No. Es cuando se nace en la conciencia, la conciencia dentro de su voluntad misma y su determinación, la que empieza a establecer en tu mano, yo quiero, yo puedo, aquí, ahora, y eso es lo que le da lugar. Y esa determinación es también lo que le marca en el propio marco de realidad en el cual se encuentra.
Sí. Sí, y esa aclaración que haces es muy pertinente, porque entonces la voluntad en ese sentido no aparece como una característica humana en particular, es decir, no aparece como una determinación del ego, del sujeto como ego o del sujeto como yo, sino que aparece como la voluntad de la propia conciencia. Es decir, la conciencia, o sea, no como la conciencia y su voluntad, sino que la conciencia como una propia, como una voluntad propia, como una determinabilidad, como un sentido, ¿sí? Que en sí mismo se dirige hacia sí mismo, se dirige hacia sí mismo en la relación con el otro. Por eso el sentimiento de voluntad, esta sensación que tenemos nosotros de que la voluntad nos pertenece, es algo bastante engañoso y que ha ido cambiando alrededor de la historia, ¿no? Por ejemplo, para los griegos, ¿no? Pensando en los griegos homéricos, ¿no? Mucho antes de lo que nosotros concebimos como la antigua Grecia, Esta situación implica que la voluntad viene siempre de los otros, ¿no? Lo decíamos en otra sesión de otras pláticas, no recuerdo cuál, pero que en la Ilíada, por ejemplo, aparecen estos dos escenarios acerca de la gran guerra, es decir,
Sí.
aparece el escenario de los héroes matándose entre ellos, ¿no? De la destrucción de la edad heroica, que es la representación de lo que está representando la Ilíada. Y esta idea heroica implica el rompimiento de una fase de la propia conciencia. Pero en esa guerra que está sucediendo ahí, a su vez, hay otra batalla que ocurre en el Topos Uranos, que ocurre en el cielo, que ocurre en el Olimpo, y que es esta relación y este acomodamiento entre los propios dioses, ¿sí? O sea, nosotros podemos ver cómo la voluntad de Aquiles, la voluntad de Héctor, la voluntad de Ajax, no es otra cosa sino el reflejo de la voluntad de los propios dioses. Son ellos los que dictan qué se tiene que hacer. Y el hombre a veces puede, ¿sí?, sobreponerse a esa misma situación, pero siempre acaba, digamos, haciendo lo que le toca hacer, su papel dentro de la determinabilidad en ese sentido, ¿no? Es como esta Es como el destino de Edipo, ¿no? Entonces, Edipo, queriendo no matar a sus padres, los mata, ¿no? Es decir, el oráculo le dicta qué es lo que tiene que hacer. Y entonces, queriéndose alejar del destino, llega a él mucho más rápido. No es libre, no es libre de esta determinación como tal. Entonces, el sujeto sí expresa su propia determinación, pero no es libre de poder crear esa misma determinación. Ahora, en este momento, sí, y con este ego que nosotros, con esta posición egoica en la que nosotros nos encontramos, hemos interiorizado, hemos vuelto nuestra la voluntad como tal, de tal manera que sentimos que somos libres y que podemos tomar decisiones frente a ciertas situaciones, lo cual es cierto a medias, porque podemos tomar decisiones dentro de un marco determinado.
Sí. Ah, ya me hiciste acordar, ya sé cuál era la crítica que iba a hacer. Eso es cuando te dicen, no, es que tú eres independiente, lo máximo, lo mejor. Esa es la ilusión que le hacen vender, como decía Ale, hasta cierto punto eres independiente, pero usted no, eso es mentiras, que uno es, usted es independiente, usted está atravesado por el lenguaje, por la cultura, por el dinero. Vaya a ver si usted es capaz de pagar tres, si usted no es dependiente del dinero, deje pagar 3 meses el arriendo, a ver si no lo sacan donde está. Si no paga comida, si no paga luz, si no se dan los gustos. Esa ilusión que nos hace mentir porque es que somos dependientes del Dios que se nos impone. Y volviendo otra vez a este asunto de los griegos, Peter Sloterdijk en Ira y Tiempo habla precisamente de eso que vos estás mencionando cuando él dice que la condición que los guerreros apelaban era a la ira de los dioses, que ellos se irizaban era porque era el otro en ellos quien les volvía como en ese estadio iracundo de poder irse a enfrentar también con los otros guerreros. O sea, que no era voluntad propia en la que ellos podrían enojarse, sino que era la voluntad iracunda de los dioses en ellos. Vamos a decirlo de otra forma, del otro en ellos era quien se enojaba y esa voluntad era esa voluntad determinada la que los empujaba hacia la batalla con los otros, pero no era que ellos lo eligieran. En el momento, como estadio constitutivo determinante de la cultura griega, se les imponía el acto de la lucha y de la batalla heroica. A mí me da risa
Exacto.
cuando los jungianos en pleno siglo XXI te dicen que puedes emprender el viaje del héroe.
Así es, así es. Es que el momento en que tú decides emprender el viaje del héroe, ya
Ya
no es
no.
el viaje del héroe. Es decir, es como, hay muchos chistes en cuanto a eso, ¿no? Pero es como el Tao, ¿no? Dicen, el Tao que tú puedes nombrar no es el Tao. Y es cierto, es decir, porque el Tao que tú nombras, ya, digamos, el nombrarlo implica una abstracción de la misma realidad del Tao, ¿sí? El Tao nombrado ya no puede ser el Tao como tal. Y el camino del héroe tomado como voluntad propia ya no es el camino del héroe, porque el camino del héroe no era guiado por la voluntad del héroe, sino que eran los dioses los que lo mandaban a hacer lo que tenía que hacer. El héroe no era otra cosa sino aquel que se podía subsumir a la realidad de los dioses y era fiel sirviente de esa religión que precisamente lo religaba con la dimensión de la conciencia en su forma imaginaria, y que le iba dando la pauta para poder construirse a él mismo en ese punto, ¿no? Me recuerdas también, ahorita que decías eso de los griegos, me recuerdas que en la cultura escandinava, por ejemplo, entre los vikingos, ¿no? Yo creo que muchos deben de saber eso, pero había una casta de guerreros que se llamaban los berserks, ¿no? Que eran estos guerreros que, tomando alucinógenos, es decir, tomando sí, sustancias alucinógenas.
Digamos ayahuasca, para que pongámonos bien amazónicos. Dale,
¿Quién sabe?
entonces.
Algo así, algo parecido, ¿no? Pero el punto es que precisamente lo que hacían era perder la conciencia, ¿sí? O sea, perdían la conciencia y algo a través de ellos empezaba a luchar. Entonces se volvían completamente imparables. Porque ya, como tú bien di como, como tú como tú dices, que nos dices Slodarik, la ira y la matanza que ellos llevaban a cabo no era una propiedad de ellos ya, sino que eran los dioses los que actuaban a través de ellos. Y entonces podemos entender la importancia, por ejemplo, de esta relación que tenían con lo divino, y que en ese momento precisamente no era una construcción imaginaria, no era una forma de decir las cosas, como para nosotros sí lo es, sino que era la realidad como tal, ¿sí? En ese momento el Dios bajaba, ¿sí? No era como nosotros que decimos, no es como yo que puedo decir, es un daimón el que habla a través de mí, todo eso, por como una forma de hablar, sino que es precisamente en ese momento el Dios bajaba, es decir, no había una, no era una metáfora, era realmente lo que sucedía. Obviamente para nosotros ya es imposible poder atender esa misma situación, porque ya no estamos ahí. Nuestra posición egoica ha hecho otro proceso de separación de nuestra propia identidad, es decir, nos ha permitido y nos ha cerrado la puerta a factores anteriores de nuestra conciencia.
Ya en chino da vole, te hace conectar otra vez con los dioses. Si te hacen falta los dioses, léete los dioses de cada hombre para que mires a ver dónde está el Aquiles por ahí merodeándote o lo que habla por ahí ciertos yunguianos para que revises cuál es el dios que está más cercano a tu conciencia. ¡Ja! Hombre, por Dios. Pero bien, entonces, siguiendo un poco entonces con esto que estaba mencionando Ale, ahí es precisamente que en el acto de la matanza se vuelve un acto determinado propio de la conciencia misma y que surge y que se empieza a hacer proyecto, es decir, que empieza a ir hacia adelante. Porque en el acto, ¿por qué? Porque es que la voluntad no quiere nada, la voluntad siempre quiere algo. ¿Y qué quiere más? Esto me suena muy nichano, pero es así. ¿Qué quiere más la voluntad? Más voluntad de sí misma. ¿Y qué quiere más, en este caso, la conciencia? Más de sí misma. Entonces, en el acto, que por eso cuando estaba diciendo, vale, que cuando en un determinado acontecimiento histórico la conciencia se vuelve repetitiva en un acto, constantemente la matanza, en este caso nosotros levantarnos todos los días a ganar plata. Es que lo que pasa es que la conciencia, ¿qué quiere más voluntad? Más sobre ella misma, en determinarse en ese momento histórico, en esa conciencia en la que está, hasta que se hace consciente de sí misma. Porque ¿qué quiere más? Más de sí misma. No quiere más otra cosa. No quiere ni buñuelos, ni pan de quesos, ni taquitos de cochinita pibil. No, ¿qué quiere más la vida? Más de sí misma. ¿Y qué quiere más la conciencia? Más conciencia de sí misma. Y ese más querer sobre ella misma se da en aquello impepinable, en lo que hacemos repetitivamente a pesar de lo que uno quiere o no, porque es que no, tú es que la vida quiere más de sí misma. Y en ese querer más de sí misma es que el humano se ve sometido a hacer esos propios actos una y otra vez, una y otra vez de manera repetitiva. Y prueba de ello que es que uno no tiene voluntad de nada, ni es independiente de nada, que depende todos los días de hacer todos los días lo mismo para contar.
Exacto. Fíjate, algo que nos dice nuestro amigo Alejandro Portela, ¿no? Dice, una paradoja que la reconstrucción antropológica del origen de la conciencia se haga y se puede hacer solo desde la conciencia misma. Ese paso no se puede explicar desde fuera, ¿no? Y esa parte es muy importante, porque Eso implica que estamos encerrados en la conciencia. Y la conciencia, digamos, es este proceso a través del cual la vida se va poniendo, contraponiendo ante sí misma de diferentes maneras y va, digamos, imaginándose e ideándose a sí misma de diferentes formas. De tal manera que estamos encerrados no solamente por el elemento de la conciencia, sino por el momento de la propia conciencia en el que nos encontramos, ¿sí? Nosotros ahorita cuando estamos hablando de estos elementos, los estamos hablando desde una posición cultural determinada, ¿sí? Es decir, nosotros no elegimos desde dónde hablamos sobre esto. Hablamos con un lenguaje y este lenguaje va determinando nuestra propia realidad, nuestra propia posición frente al lenguaje y a sí mismo, ¿no? Muy heideggeriadamente podríamos decir que, como tú ya lo habías dicho en algún momento, John, nosotros no hablamos con el lenguaje, sino que el lenguaje nos habla a nosotros, es decir, habla a través de nosotros en ese sentido. Y el lenguaje no es otra cosa sino la estructuración ideacional de la propia conciencia. Entonces, cuando nosotros estamos imaginando esto, estamos imaginándolo desde esta conciencia que ya, digamos, ha construido una posición egoica, ¿sí? Que el ego es algo bastante relativo, es decir, la posición egoica nosotros creemos que ha existido desde hace millones de años, y no es cierto, la posición egoica tiene apenas un par de siglos de vida, ¿sí? Entonces, así, es decir, la modernidad surge con esta misma situación. Pero nosotros, si viajáramos a hace 500 años, posiblemente ni siquiera podríamos entender el mundo en el que estamos. Y la gente no podría entendernos porque la acomodación de nuestras propias estructuras de realidad son completamente distintas, ¿sí? Y cuando volvemos a otros momentos, lo estamos haciendo desde la conciencia en la que nos encontramos, ¿sí? Es decir, nuestra conciencia es el momento presente, pero también determina el pasado en el que nos encontramos, ¿sí? Perdón, el que imaginamos. Solamente desde ahí, ¿sí? Podemos empezar a imaginar lo otro. Pongámoslo de esta manera. La conciencia todo el tiempo habla de sí misma.
Sí, y es en ese sentido, en el hablar de sí mismas, que también se radica como una realidad y una fuerza vinculante con la vida, en ese estar en el mundo, determinado, constante. Es que ahí hay una diferencia, por ejemplo, que sea entre las matanzas y los mitos cosmogónicos, que es que cuando Gigeris apela, es que está apelando a un hecho fáctico real que ocurrió en ese momento, en el acto propio de las matanzas. En el acto de lo mítico también nos lo plantea, pero desde una lógica muy diferente, que es a través de las narrativas de lo que ya sucedió y que ya lo que nos fueron narrados. En el acto, por ejemplo, de las matanzas, en el que, como nos lo apela Guigueri desde los primitivos, es que fue un hecho real, constatado a través propio de la historia y de los desarrollos antropológicos, de cómo es que surgió en esos primeros momentos la conciencia sobre ella misma, pero en el momento en el que también en ese hecho real del acto de la matanza, la conciencia se separa de su envoltura natural, como ya lo hemos dicho muchas veces, también rectifica ese estar en el mundo, y ese estar en el mundo también rectifica ese mismo tiempo estar en el tiempo, lo uno y lo otro a la vez. Y cuando Ale está hablando que, por ejemplo, que en el surgimiento de la conciencia, cuando se establece concepto, en el concepto se sintetiza lenguaje, imagen y conciencia. Ahí está todo unido. En el concepto está todo eso unido. Y después le vienen a decir a uno los junguianos que es que el inconsciente va por un lado y la conciencia va por otro lado, que el lenguaje por un lado y por el otro lado. Pues esas separaciones tan burdas que hacen. No sé si viste un texto que publicaron de María Luisa Bonfranis que criticando a Hegel. Pues, qué cosa tan mal hecha cuando decías que Hegel no sabía la diferencia entre inconsciente y consciente y no entendió esa diferencia y esa separatividad que yo nacía. Y yo, Bonfranc ni sabía ni dónde está parada, y el tonto que lo publicó dice que desde cada filosofía, cuando eso es falso. La conciencia, al mismo tiempo que es conciencia, también se es inconsciencia, es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Y en su estadio inicial, como lo plantea también un poco cuando surge también la conciencia, es que en su precariedad también es conciencia e inconsciencia al mismo tiempo. No es ni por allí, ni por un lado va la inconsciencia, ni por el otro va la conciencia. No, es un proceso que está sintetizado y que se da lo uno y lo otro a la vez. Se da al mismo tiempo ese proceso de conciencia e inconsciencia. Es lo mismo cuando el pensamiento, cuando en las matanzas la conciencia actúa de manera compulsiva sobre ella misma porque es un pensamiento que no es consciente de sí mismo, que no se ha separado, que no ha llegado a su estatus, a su estatus lógicos para sí, porque lo que se da en el estadio también de la matanza, en mi lectura, es que al actuar de manera compulsiva, un pensamiento que no se ha hecho consciente de sí y que con la matanza se da también ese corte donde la conciencia también se hace consciente. Se hace consciente de sí misma, se vuelve una conciencia para sí. O sea, se refina más en ese proceso también. Es decir, se separa de ese estadio, de esa envoltura natural, pero también de ese pensamiento envuelto también en naturaleza. Y es en este sentido que lo relaciono con esto porque no es cierto que en la lectura de Hegel, como lo dice María Luisa von Frank, es que Hegel no pensó por un lado lo inconsciente, lo consciente, no. Hegel era consciente que era conciencia e inconsciencia al mismo tiempo, que es un pensamiento actuado compulsivamente, pero es un pensamiento que está también buscándose ser consciente de sí mismo. No es otra cosa. Y esas malas tergiversaciones que se dan de este tipo de ideas es que no posibilita comprender hasta incluso lo que estamos diciendo acá.
Claro, porque nos quita, es una forma de quitarnos la oportunidad de poder, digamos, subirnos a la o poder entender, por ejemplo, pensamientos tan complejos como los de Hegel, ¿no? Y con ellos, ¿no? Tener como unas herramientas de comprensión distintas a las que ya poseemos, como junguianos, por ejemplo. A los junguianos, yo siempre lo he dicho, les da mucho miedo la filosofía. Si la filosofía les parece algo que no tendría que estar ahí, incluso en el propio pensamiento junguiano hay una en la propia teoría de Jung, hay referencias muy 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 parcas y muy muy poco halagadoras del pensamiento filosófico. Sí, Jung lo desestima bastante en los enunciados de su propia obra. Entonces hay una especie de espíritu antifilosófico como tal, pero la filosofía nos enseña a pensar, ¿sí? O sea, la filosofía nos da estructuras de pensamiento con las cuales nosotros podemos entender el mundo de una manera cada vez más compleja. Entonces, si nosotros entendemos y atendemos las ideas que han sido importantes para nuestra cultura, seguramente podremos entender más el proceso psicológico. ¿Y eso de qué nos sirve a nosotros? Pues precisamente hace nuestra comprensión más compleja, ¿sí? Nos da una oportunidad de poder entender mejor a los fenómenos que estamos nosotros atendiendo. Por ejemplo, esto que estamos nosotros platicando pudiera parecer algo muy abstracto, algo que solamente es un divertimiento teórico, ¿no? Acerca del origen de la conciencia y todo eso. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si ustedes terapeutas, los que llevan, hacen terapia, intentaran entender el propio síntoma como una reminiscencia de la propia ritualidad de la conciencia? ¿Qué pasaría si lo pudiéramos entender así? Entonces, el síntoma no sería otra cosa, sino este momento determinado de la propia conciencia subjetivizada que necesita o que requiere un momento, por ejemplo, de matanza para poder separarse de sí mismo, ¿no? Es decir, es este momento nuclear en que ha quedado, o sea, el síntoma como un ritual constante, como un ritual que se va repitiendo en la vida de la persona, ¿sí? Y que no hace otra cosa sino emular lo que ocurrió en algún momento en la historia de la propia conciencia. Y el sujeto lo repite porque precisamente tiene ese modelo, porque en su propia estructura, ¿cómo se llama?, de conciencia, está ese, esa, es, esa lógica ya preconstruida, y por lo tanto, en base a ello, podemos construir, perdón, la conciencia subjetiva construye una vida sintomática que no es otra cosa sino una reminiscencia del estadio ritual en el que alguna vez se encontró. Entonces, si nosotros como terapeutas entendemos eso, ahí digamos, está la senda que nosotros podemos seguir para poder entender qué es lo que quiere el síntoma, hacia dónde está dirigido el síntoma, ¿sí? El síntoma como conciencia contenida en la naturaleza, ¿sí? Como naturaleza, como naturaleza en busca, en espera de liberarse a sí misma.
Exacto, el síntoma como un pensamiento actuado compulsivamente que lo que busca era llevarse, llegar así a la casa de sí mismo. Eso es todo el trabajo. Entonces, a mí me hacía risa cuando yo leía eso y ese muchacho lo afirmaba. Sí, eso es verdad. Digo, es que no ha leído, no ha leído a Hegel, es que uno afirmar. Por eso es que hasta incluso todo mundo se ufana de que sí, nosotros somos grandes lectores y esto, pero hombre, uno también tiene que tener tanto cuidado con lo que lee, porque si usted lee para adoctrinarse o para literalizarse en lo que otro dijo, pues eso es de mucho cuidado. Pues, porque si uno no está poniendo en tela de juicio aquello que está leyendo y se pone en juego esas ideas mismas de eso que se está leyendo, pues si usted lee para repetir, pues hombre, qué gracia tuviera en ese sentido. Pero ese era un poco como el remate que quería hacer, que ya lo traiste a colación, pero no sé si algo más que nos falte por agregar en este sentido.
Nada más, nada más. Yo cerraría con esta situación, es decir, lo que nos tiene que quedar claro de esta determinación, de esta tercera determinación, sí, que es la determinabilidad y la este y el establecimiento del principio dentro de la matanza, es que la voluntad, es decir, el querer, implica ya la capacidad de reflexionar sobre el objeto, sí, de abstraerse del mundo y someterse al propio destino que uno ha fijado para sí mismo, ¿sí? La libertad no es otra cosa, sino el sometimiento al propio destino. Es el poder elegir libremente, como decía Sartre, elegir libremente nuestras cadenas.
Sí, me hiciste acordar de ay, no me acuerdo. Sí, esto lo decía un poco Alevica conversando con él. Decía que si en uno hubiera la capacidad de aceptar la realidad tal y por lo que es, que eso tendría un efecto curativo increíble. Aceptar lo que tenés, no tenés otra cosa. Esta ya paré de contar.
Así es, así
El
es.
griego no tenía otra realidad. El primitivo en sus actos sacrificales no tenía otra realidad. La aceptaba, la vivía tal y como era. Lo mismo el griego. Y en pleno siglo XXI nos creemos transbotánicos, transespecie, demiguer, emocionar y gustar. La realidad es una puta.
Exacto. Pues
Bueno.
bueno, yo creo que ahí le dejamos y entonces nos vemos la próxima semana a la misma hora.
Bueno, les deseamos a todos que tengan una excelente noche. Nos vemos dentro de 8 días. Que descansen, que estén bien.